Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4 os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Desde el 1 de noviembre de 2018, más de 6 años después, volverá el Cádiz a jugar un partido en casa de Copa del Rey. Más de 6 años, 15 partidos han pasado desde en Copa. Desde entonces, desde que el Cádiz jugara ante el Español, el Cádiz en segunda, jugó ante el Español de primera, ganó aquel partido con goles de Lekic y de Karim Azamun, 2-1 ganó, y ese fue el 1 de noviembre de 2018, el último partido del Cádiz en Copa en casa, hasta el que juegue la semana que viene, jugará ante el Eldense en casa, todavía veremos si martes o miércoles, ahora lo contamos. Al Cádiz le ha tocado el Eldense, rival de segunda división, le puede haber tocado un equipo de primera federación, pero mira, había una posibilidad de que le tocara algún segunda, va a jugar en casa, pues siempre es mejor. Pues lo dicho, han pasado 6 años y 15 partidos de Copa sin que el Cádiz juegue en su estadio un encuentro copero, lo va a hacer la semana que viene. ¿Cuándo? Hay que definirlo porque podría haber sido el martes, teniendo en cuenta que el Cádiz juega este sábado y la semana que viene con el Elche, viernes, tendría que ser el martes, pero el horario, el día y hora del partido ante el Elche tenía un asterisco en su día, en su momento publicado por la Liga, que era pendiente de los encuentros de Copa. No se puede jugar el martes porque el Eldense, rival del Cádiz en Copa, juega este domingo. Así que tendría que jugarse o miércoles o jueves de la semana que viene, y eso implicaría que el Elche-Cádiz no se disputaría el próximo viernes 6 de diciembre. Veremos. A expensas de ello estamos. Pero habrá, en teoría, cambio de día y hora del Elche-Cádiz. Y veremos qué día de la semana que viene se juega ese Cádiz-Eldense de Copa, que lo he dicho, aunque sea un rival de segunda, pero juegas en tu estadio. Pues mira, pues yo creo que no ha tenido mala suerte del todo el Cádiz en ese aspecto. Otra noticia morena del día es el Rosal, entrenamiento del Cádiz, con Rubén Alcaraz, ya que más que recuperado, así que una baja menos en el cuadro cadista, y Carlos Fernández, que ha entrenado con normalidad, así que pues noticias muy positivas para Paco López de cara al partido del próximo sábado ante el Deportivo de La Coruña, del que hoy vamos a hablar, evidentemente. Un punto separan a Cádiz y Deportivo. Ayer en partido aplazado ganó el Almería, goleó al Córdoba. Y fijaros, Almería, Granada y Cádiz comenzaron fatal los tres. El Granada en puestos de playoff, el Almería ya en puesto de ascenso directo. Nada más y nada menos. Queda el Cádiz ahí en la zaga de la cola. Esperemos que se vaya recuperando ya el equipo cadista y que encarrile partidos ganando consecutivamente, porque si no, imposible meterse arriba. Vamos con todo ello y con mucho más aquí en Deportes COPE. Vamos.
Algo amigo y de infancia gris. Sinceramente yo lo detestaba hasta morir.
Más noticias del día. Hoy vamos a analizar la colección retro de equipaciones del Cádiz, muy interesante. Y enseguida nos atiende un grande del Super Deport y que conoce también muy bien al Cádiz. El Club Amarillo lidera y mejora su índice de transparencia en el fútbol español. De hecho, según la plataforma Dintra, es el club de fútbol de España con mayor nivel de transparencia, quitando Osasuna, que no es una sociedad anónima deportiva. Pues el Cádiz mantiene ese nivel, ya lo ha mantenido en otros informes también de esta plataforma, de Dintra, con un índice de transparencia que supera con creces el 80%. Así que, pues, 83% concretamente. Así que, pues, se mantiene ese índice de transparencia importantísimo para cualquier empresa, el Club Amarillo. La Liga denuncia cánticos en el Granada-Cádiz contra Fali, insultos contra Fali. También denuncia en ese partido cánticos de parte de la hinchada amarilla contra el Granada. Denuncia ante el Comité de Competición. Y con los 252 partidos de Alex el otro día en Granada, se coloca el 12º en la lista de jugadores con más partidos en la historia del club. Casi nada, la historia leyenda del jugador madrileño del Cádiz. Ahora vamos, como siempre, con Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
La Diputación de Cádiz reconoce a los deportistas destacados de la provincia de Cádiz en su gala anual celebrada en el día de ayer en el Madrugador, en el puerto de Santa María, gala presidida por el vicepresidente Javier Vidal. Se reconocieron un total de 78 deportistas que han destacado hasta en 19 disciplinas diferentes, destacando dos campeones del mundo que tenemos en la provincia de Cádiz, nada más y nada menos. Con Hospital HL a la Salud, la noticia del día.
En el Hospital HL a la Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HL a la Salud, porque tu salud es lo primero.
Bueno, vamos, miramos a ese Cádiz Deportivo de La Coruña de este próximo sábado. Hablábamos con él hace unas semanas cuando el Racing venía a Carranza por su, evidentemente, origen santanderino y pasado en el Racing, pero hablar de Paco Liaño es hacerlo también del gran portero que tuvo aquel Super Depor y, evidentemente, pues también sigue mucho al cuadro gallego, que es uno de los grandes clubes de su vida. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Queda mucho de aquel portero del Super Depor, ¿no?
Hombre, a ver, yo futbolísticamente está claro que se me vincula más a la época del Depor, de aquel Super Depor de Arsenio y compañía, que se hizo un equipo muy querido y muy orgulloso que me siento de aquel pasado. Racinguista de nacimiento y deportivista de adopción, como siempre digo. Entonces, bueno, los tiempos han pasado y han cambiado mucho las cosas.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, tú sigues a tu Racing, que está imparable, por cierto.
Sí.
A ver quién lo coge al Racing este año. O, por cierto, ¿lo ves ya en primera o lo ves con claro
no,
sin...?
No. No, ¿no? No. Esto es muy largo y, a ver, el equipo está muy encaminado y por mucho que Paco González siempre diga todos los días, y no sé yo si hay una segunda intención detrás de la frase de que el Racing ya está ascendido, afortunadamente aquí en Santander se vive con mucha ilusión, pero con la prudencia que significa esta categoría, que es muy larga.
Sí, señor.
Y que funcionan mucho las rachas. Entonces, nada, mientras en el vestuario no entre, por así decirlo, esa idea de que está conseguido, bien le irá al Racing.
Lo que pasa, Paco, que es verdad que es que está líder y además jugando bien. O sea, que es que... Y jugando bonito, o sea, que es que son muchos ingredientes para conseguir ascenso, ¿eh?
Sí, bueno, ya lo visteis en Cádiz. Es un equipo que además resulta muy atractivo de ver. Es un equipo muy valiente, es un equipo muy atrevido. Es un equipo que juega asumiendo mucho riesgo con una defensa adelantada y que luego tiene jugadores, digamos, que le dan un toque de calidad, especialmente en lo que se refiere a los jugadores de punta. Íñigo Vicente, Andrés Martín, Arana, que ahora está lesionado, yo creo que son jugadores que ahora mismo le están dando esa diferencia de calidad en una categoría donde, por otro lado, también es necesaria la lucha, y ahí tiene el Racing, digamos, una defensa y un centro del campo que se pone en el mono de trabajo y corren muchos kilómetros. Pero bueno, insisto, que la cosa va muy bien, se disfruta mucho, pero todavía no hemos llegado ni siquiera a mitad de temporada. Y bien está que se mantenga, digamos, un poco la tranquilidad y la humildad, por valga la expresión.
Tal cual, que queda todavía mucho, tú lo has dicho. Y hablando del partido del sábado, que nos incumbe ahora, que es el Cádiz Depor, están los dos más o menos parejos en la clasificación. Con la gran diferencia para mí, Paco, de que uno viene de primera y otro viene de primera federación. O sea, que podemos decir que el Deportivo no es que esté cumpliendo la expectativa, quizás las expectativas del Depor son mayores todavía. Pero, hombre, tampoco se le pueden pedir peras al olmo, ¿no? Como se suele decir, ¿no?
Sí, a ver, los dos son equipos con historia. En este caso, pero la historia reciente dice que el Cádiz viene de primera división y al Depor le está costando mucho el adaptarse de nuevo al fútbol profesional, a esta segunda división. Entonces, hay futbolistas que, digamos, todavía no tienen la experiencia de una categoría profesional como esta, y que además en este año yo creo que está mostrando un nivel, si cabe, superior al de anteriores temporadas. Se han juntado una serie de equipos con historial y con presente duro, y la categoría es muy atractiva. Y el Depor, bueno, pues digamos que es el lado contrario precisamente al Racing de Santander. Le está costando mucho y yo creo que nos va a tocar sufrir hasta que termine la temporada. Ojalá sea salvando la categoría, pero de momento ya ves dónde estamos.
Tal cual. El Cádiz, hablamos hace eso, cuando vino aquí el Racing, Paco, y la verdad es que no termina de salir de ahí abajo. Esa adaptación Parece que no termina nunca, ¿no? En el equipo de Paco López, que sigue dirigiendo el equipo, pero que ya digo, no termina el equipo de salir de esa zona baja, ¿no?
Sí, yo diría que a mí me está sorprendiendo. A mí me está sorprendiendo que el Cádiz no acabe de arrancar. Veíamos, por ejemplo, un Almería, un Granada, que también les costó mucho al comienzo de la temporada conseguir buenos resultados, el ir ganando posiciones en la tabla, pero bueno, más mejor o peor lo han conseguido, y fíjate sobre todo la Almería, donde se ha situado ya. En el caso del Cádiz, bueno, pues ya digo que me sorprende, porque yo sí que creo que tiene una plantilla que está entre las mejores, sin lugar a dudas, de esta segunda división. Pero bueno, más tarde, más temprano, yo creo que lo van a conseguir. Y yo diría que me alegro incluso de que permanezca en el puesto Paco López, porque yo considero que es un entrenador suficientemente capacitado para sacar rendimiento de su equipo, incluso que la gente se divierta con el fútbol que practican sus equipos.
¿Te gusta que el club ya ha seguido apostando por él? Que lo fácil hubiese sido echar al entrenador, lo fácil, lo que hacen todos, vamos, lo que hacen la mayoría.
Sí, yo soy de ese parecer, ¿no? Sobre todo cuando cuentas con un entrenador que ya ha demostrado en otros sitios que tiene capacidad suficiente y que sus equipos suelen practicar un buen fútbol. Pero bueno, eso ya es simplemente una opinión personal, y yo entiendo que muchas veces los resultados son los que hacen tomar decisiones que luego más tarde a la larga te sueles arrepentir de haberlas tomado. Vamos a ver, ya digo, como esto es muy largo, y yo diría que el Cádiz está a tiempo todavía de conseguir objetivos, y esos objetivos probablemente sea ir a la parte de arriba de la clasificación y como poco aspirar a meterte en un playoff que te dé la opción de volver a primera.
¿Porque crees que habría que tener aquí un poquito de miedo al descenso o no?
Hombre, el miedo es libre, como diría el otro, y cuando vienes de sufrir porque vienes de una larga serie de partidos en los que no conseguías ganar, en la que no te acompañaban los resultados, bueno, pues esas situaciones se enquistan y hacen que el miedo esté muy presente. Yo no apostaría en ningún caso porque el Cádiz vaya a tener problemas de mantener la categoría. Pero bueno, tampoco lo pensaba aquel año que el Depor bajó de primera a segunda y a continuación de segunda a la extinta segunda B, y también se dio. Pero insisto, a mí me parece que hay plantilla, hay técnico y que el Cádiz más tarde, más temprano va a arrancar. Espero que tampoco sea este fin de semana, por la parte que a mí me interesa, porque el Depor también le está costando mucho el arrancar, y ahora mismo, claro, la diferencia está en que yo creo que cuenta con una plantilla que está más desequilibrada y que sobre todo en el apartado defensivo le cuesta mucho.
Tal cual. El sábado es el regreso de Lucas Pérez, que sabes que he visto la camiseta del CAD. De hecho, quizás Lucas Pérez protagoniza uno de los grandes gestos todavía del fútbol, ¿no? Cuando decide bajar dos categorías, estando en primera con el Cádiz y jugar con el Depor, sigue siendo la bandera un poco del equipo, ¿no? Lucas.
Sí.
¿No?
Sí, lo que pasa es que ahora mismo llega, fíjate lo que es el fútbol. Lucas en su momento llegó al Deportivo en primera red, habiendo renunciado a su contrato y a su posibilidad de seguir jugando en primera división con el Cádiz, por echar una mano al equipo de su tierra, a su Depor, renunciando a ganar dinero y pagando una parte del traspaso que pagó el Deportivo. Era el héroe local, y sin embargo ahora mismo llega en una situación que incluso empieza a ver las primeras críticas a su juego actual. Estamos hablando de fútbol y por injusto que parezca, hay poca memoria y se vive del presente. Entonces, yo sigo pensando que sigue siendo un futbolista muy importante para el Depor, y que incluso en un momento de juego en el que no está muy brillante, siempre aporta. Y el ejemplo es un poco el pasado domingo frente al Sporting de Gijón, que en un partido muy gris, donde incluso hay momentos de partido que se le silba, él es el que da la asistencia a Mella, que es el que consigue el gol del empate. Bueno, fútbol, insisto, estas son cosas que no que no suelen pasar en otros ámbitos, pero que en el fútbol es digamos que casi muy normal.
Pues sí. ¿Ve favoritos el sábado? Al Cádiz le está también costando ganar en casa, ¿eh? O sea que...
Sí. A ver, yo creo que es un partido de difícil pronóstico. Al Depor ya digo que le cuesta sostener a rivales intensos, le cuesta sostener a rivales que tengan buen fútbol directo, porque yo creo que tiene una plantilla que está desequilibrada. Y cuando digo desequilibrada, me refiero a que es un equipo que tiene probablemente lo más difícil de tener en el fútbol, que es elementos diferenciales en ataque, sobre todo si se recupera Yeremay para el partido, que ahora mismo es duda. Pero, sin embargo, es un equipo que le falta contención, le falta un centro de campo con mucha capacidad de generar fútbol. Y si no está en Fulu, que creo que sí será de la partida, también le cuesta tener jugadores de contención. Y luego sufre mucho en lo que tiene que ver con el juego, con el fútbol a balón parado. Entonces, bueno, enfrente va a tener un rival que yo sigo considerando muy capacitado. Pero claro, también ahora mismo tiene dificultades para ganar los partidos y es un resultado incierto, pero yo sí que creo que es un poco más favorito el Cádiz que no el Depor.
Bueno, pues veremos. Que los dos cumplan sus objetivos, Paco, que es lo que siempre decimos en estas cosas, ¿eh? Y para no ponerte ningún aprieto. Pero bueno, en este aspecto. Que me alegro mucho de escucharte, te seguimos escuchando en Tiempo de Juego. Paco Liaño, un abrazo grande, Paco, gracias.
Igualmente, Rubén, un placer.
Y esta temporada con el Cádiz más que nunca, no te pierdas ni un partido del Cádiz con Gol Stadium, toda la Liga Hypermotion, Eurosport, ligas internacionales, Copa Alemana, boxeo y mucho más deporte a un precio inigualable de 5,99 euros al mes. Data de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña.
Deportes. Cope Cádiz.
Estar informado.
Bueno, ya sabéis que hace unos días el Cádiz lanzaba una colección de ropa retro, recordando a grandes momentos de los 80, de los 90, esas equipaciones Maybach, por ejemplo, equipaciones que sin lugar a dudas están en el recuerdo de todos y que, bueno, pues las tiene a la venta el club, y yo creo que de cara a la campaña de Navidad, pues yo creo que ha sido un auténtico acierto. Además, algunas de estas equipaciones vienen también con una caja de presentación que la verdad es que es espectacular. Y bicheando un poco en redes sociales, hay un perfil llamado La Cadiseta que ha hecho un análisis, yo diría que maravilloso, de esta colección de ropa retro que ha sacado el Cádiz. Perfil de, en este caso, de X, de Twitter, que lleva el amigo Quique García, con el que ya hablamos. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
La Cadiseta, ¿no? En redes, ¿no?
Efectivamente, sí, La Cadiseta.
¿Hace más cosas de este tipo, Quique, de analizar un poco las equipaciones y tal, o cómo?
Bueno, sí, yo es que soy lo que se conoce en redes sociales como un camisetero. Me gusta muchísimo todo lo que es el tema de la vestimenta, principalmente de fútbol, pero también de otros deportes. Y decidí lanzarme a hacerlo específicamente del Cádiz.
Sí.
Porque yo, bueno, yo soy profesor de historia, entonces todo lo que sea el aspecto histórico me gusta y he unido un poco los dos aspectos, ¿no? Entonces... Uh-huh. Desde hace unos años ya voy analizando camisetas, tanto las de las temporadas actuales como algunas ya históricas, algunas anécdotas y demás, y no iba a dejar la oportunidad, me iba a dejar pasar la oportunidad de hablar de esta colección que, como tú has dicho, es magnífica.
Es muy bonita, sí, muy bonita. Por cierto, ¿cuántas camisetas tienes? Ya que me lo pones votando un poco para eso.
Pues mira, no es que sea yo coleccionista, pero puedo tener alrededor de una 30-35
bueno,
del Cádiz.
30-35 del Cádiz.
Sí, no son pocas. Ya te digo, hay gente que podría llenar habitaciones enteras sus camisetas. Me yo gusta. No llego a ese nivel, pero bueno, no es que tenga pocas.
No está mal. ¿Cuál es la más antigua que tienes?
Pues la más antigua diría que es una réplica de la Maybach, la misma que se ha hecho este año. Como segunda equipación, ¿no? Que se homenajea este año esa segunda equipación blanca con las franjas celestes, pues esa tengo, pero es una réplica, no es original.
Vale, vale.
Las originales antiguas son muy complicadas de conseguir.
Sí, es verdad, verdad, verdad. Yo creo que la original antigua más antigua que tengo es una Kelme de Segunda División B, fíjate. Tengo yo por aquí.
Claro,
yo tengo un cariño.
Sí tengo yo originales.
Yo le tengo un cariño a esa, no te lo puedes imaginar. Lo que nos atiene, lo que nos atañe. Esta colección del club, que yo ya he dicho que yo creo que para la campaña de Navidad los va a vender como porrillo el Cádiz, creo yo. Sobre todo esa camiseta Meiva, ¿no, Quique? Que es prácticamente idéntica, ¿no? A aquella que tenía el Cádiz, ¿no? Creo que es finales de los 80, ¿no? Esa equipación, ¿no?
Sí, desde el 83 hasta el 86 mantiene esa equipación con pequeñas modificaciones, a lo mejor color en el cuello en algunas ocasiones era más azul marino, otras veces celeste, pero sí, básicamente era el mismo diseño, el diseño más icónico de Meiva, que no solamente lo tuvo el Cádiz, sino que lo tuvieron más equipos, y no es que sea prácticamente igual, es que es exactamente igual. De hecho, claro, como esta colaboración es directamente con Meiva, pues claro, han cedido el diseño y volvemos a tener ese logo tan minimalista, esa M en el pecho, el patrón que se repite por las mangas tan tan icónico, y es que muchas veces la nostalgia vence al diseño.
Sí.
Y aquí es un diseño muy, muy, muy sencillo, pero posiblemente sea el diseño más recordado de todo el cadismo, incluso de los que no lo hemos vivido.
Sí, es verdad. Hay que recordar que Meiva es una marca española, nacida en los años 40 en Barcelona, y hombre, Meiva pues, tiene camisetas míticas como aquella del Barça de Maradona, por ejemplo, ¿no? Es Meiva. Y bueno, evidentemente vistió al Cádiz también en aquella época porque dominaba gran parte del fútbol español y fíjate que lo que se ha quedado, la Meiva, ¿no? La Meiva, pues ha quedado la marca y ha trascendido, ¿no? Mucho más. Hablamos de esa camiseta, pero también ha sacado el Cádiz, bueno, sobre todo la forma de presentarla con esa caja, ¿no? Que también es muy bonita, ¿no?
Sí, la verdad que sí. A mí estos detalles me gustan mucho.
Sí.
El hecho de que no simplemente sea una camiseta, sino que es una camiseta muy especial, tanto por lo que significó esa época como por los jugadores que la vistieron. También había muchos jugadores de Cádiz, entonces como que se mantenía esa esencia gaditana dentro del equipo y el recuerdo que supone eso, pues muy bien presentada, la caja por dentro tiene incluso fotos de la época, así que la presentación muy, muy buena, y además ya no solo la presentación física, sino la campaña también ha parecido genial, utilizando a Alex Fernández como jugador actual, pero también vemos a Pepe Mejía,
sí.
no se recurre a la foto antigua de Pepe Mejía de la época, sino el Pepe Mejía actual, con esa camiseta que bueno, tan buenos recuerdos trae a los que la vivieron y tanto añoramos los que no la pudimos vivir.
También saca el chándal azul Meiva del Cádiz, que nos recuerda, bueno, el recuerdo icónico de ver al mítico masajista del Cádiz, Rovira, con esa chaqueta, ¿no?
Exacto. Había varias chaquetas, ¿verdad? Que bueno, que ahí lo que Meiva hacía, pues lo que se hacía en la época, era utilizar diseño y se le ponía el escudo o no. Muchas veces incluso lo que eran los chándal y la ropa de entrenamiento iba sin escudo. Pero sí que las fotos en las que hemos podido ver ese chándal, la vestía Rovira. Entonces, claro, yo ese chándal lo veo y digo, esto es de Rovira. Y volvemos otra vez a esos personajes míticos y clásicos de ese Cádiz ochentero.
Tal cual, tal cual. Lo dicho, la verdad es que la colección es muy bonita y también la camiseta amarilla de entrenamiento, ¿verdad? Y incluso que ha sacado el Cádiz una también azul, pero en este caso no es Meiva, ¿no? Me parece, ¿no? Que es la que sale en la campaña Víctor Chus con ella, ¿no?
Exacto. Ya digamos que es que se ha presentado una misma campaña, pero con dos colecciones diferentes. Porque por una parte tenemos la colaboración con Meiva. Y luego, por otra parte, tenemos la réplica de los diseños, tanto de Element como de Massana, pero no se colabora con la marca. De manera que esto es lo que se llaman camisetas in-house, que las hace el propio club. Claro, puede utilizar el escudo y demás sin mencionar a la marca por ninguna parte, solo que recuerda el diseño. Y eso, pues tenemos esas azules, ese azul de la 91-92, por ejemplo, que hemos visto en la foto a Víctor Chus, y bueno, la verdad que ya eso lo analizaré el próximo domingo, porque, como te digo, ¿no? una misma campaña con dos vías diferentes. Entonces, bueno, pues analizaré esas camisetas que se denominan in-house, de la propia casa.
In-house.
Y ya comentaré. Es una cosa que hacen muchísimos equipos, utilizar, por ejemplo, creo que fue la temporada anterior, sino la otra, el Deportivo de La Coruña sacó una camiseta verde mítica Adidas, pero Adidas no aparecía por ninguna parte. Lo que pasa es que, claro, muchas veces simplemente con ver el diseño ya lo relacionamos.
Claro.
Exacto.
Claro,
recuerda directamente un diseño muy característico. Y lo bueno es que me ha parecido un acierto que donde debería ir Element, pone Cádiz CF con el mismo tipo de letra que lo hacía Element.
La camiseta de Element.
Exacto, y la C y la F es como si fuera el lugar donde iría el logo. La verdad que a mí me ha gustado mucho cómo se ha trabajado en esta ocasión.
Es curioso, Quique, tú que analizas este tipo de cosas, que los clubes están recogiendo mucho los retros, ¿eh? Incluso ya no para este tipo de colecciones, sino para los diseños de las primeras equipaciones, veas el Cádiz, recurren siempre a la memoria de los aficionados y a camisetas antiguas, ¿eh?
Exacto, y no es una cosa que haya hecho solo el Cádiz, se lleva haciendo tiempo atrás por diferentes clubes. Y bueno, siempre las marcas tienen ese reto, ¿no?, de jugar con la innovación por una parte, pero también con la memoria y el recuerdo del aficionado, que siempre, bueno, pues al aficionado le gusta sentirse parte de eso. Y cuando uno ve una camiseta antigua, pues yo me acuerdo de esa temporada, yo estuve, yo hice, yo tal. Entonces ese recurso es muy utilizado. Y para mí, la camiseta de este año, tanto la titular como la de visitante, también está muy bien traída. Uh-huh. Es un diseño novedoso, pero siempre haciendo referencia a la segunda, que sería de los años 80, y a la primera equipación más noventera, uh-huh, la típica, la mítica de los triangulitos.
Sí, 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 sí. Bueno, pues estaremos atentos a tu perfil, Quique, la cadiseta, ¿eh?
Efectivamente.
En X, en Twitter. Quique García, amigo, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
A ti, un abrazo. Hasta luego.
Vamos a hablar de motor, de rallies, como siempre, que tiene mucho nuestra provincia. Y tenemos este fin de semana la subida a Zahara de la Sierra, que es que no me cansaré de decirlo. Ahora, cuando hablamos de pruebas de este tipo, hablamos de los maravillosos lugares que tenemos en nuestra tierra, en nuestra provincia, y pueblos como Zahara, subida que va a tener lugar este fin de semana y que también, como siempre, organiza la Escudería Sur con Paco García Galera a la cabeza. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rubén. Pues nada, aquí entretenido, acabando ya el año deportivo para nosotros.
Digo, ¿acaba ya con este fin de semana, Paco?
Sí, sí. Uh-huh. El automovilismo de carretera acaba la provincia de Cádiz con esta cronometrada de Zahara, que es la última prueba nuestra y la prueba que cierra el Campeonato de Andalucía.
Uh-huh. Has estado hace un ratito en Zahara. ¿Cómo está? ¿Cómo está el pueblo preparándose para fin de semana?
Bueno, la prueba ahora mismo, tranquilidad, tú sabes. Pronto, el viernes ya empezará a moverse un poco el tema y ya el sábado será cuando esté en plena ebullición. Bueno, además, con la fecha que tenemos, en la que la tarde-noche cae muy pronto, pues tenemos que empezar muy prontito con los actos previos, pues son las verificaciones y eso, y tenemos que empezar relativamente pronto a correr los coches. Entonces, uh-huh, el sábado es pronto, pero bueno, el sábado será aquello a tope, porque la previsión, tocaremos madera, pero la previsión climatológica en principio es buena. Así que yo creo que tendremos un buen fin de semana.
Yo creo que la prueba en un pueblo como Zahara, que es precioso, pequeñito, es una revolución también de gente, ¿no? Porque quizás entre semanas pues no hay mucha, está la gente de los zahareños, evidentemente, pero ya el fin de semana, esa plaza de ahí arriba del ayuntamiento, eso es una locura, ¿no?
Hombre, imagínate cómo se pone eso. Se pone a reventar. Además, nosotros allí en la plaza del ayuntamiento, precisamente, es donde ponemos el parque cerrado de todos los coches. Y bueno, en cierta medida colapsamos un poco el pueblo con la competición, pero sí, al movimiento habitual que hay en Zahara. Mira, hace un rato estábamos allí y hay grupos de forastas por todos lados, y entonces pues la verdad es que nosotros solamente ponemos nuestro granito de arena para que haya un motivo más para acercarse a la Sierra de Cádiz.
Casi nada, casi nada. ¿La subida cómo es exactamente, Paco? Porque hablamos de una subida prácticamente en pleno pueblo, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que los que en otra época iban al tramo del Puerto de las Palomas de toda vida de Zahara, pues este forma parte de ese tramo. Lo que pasa es que es el primer kilómetro 200. La cronometrada es como una prueba de montaña, como una subida, pero las cronometradas no pueden tener más de un kilómetro 200. Es una prueba muy sencilla, muy básica de montar, es como una subida, pero un poquito más cortita. Entonces nosotros empezamos en la carretera que va de la carretera de Ronda a Zahara, pasamos por la rotonda que hicieron nueva allí en la carretera de Grazalema, y a unos 300 metros nos metemos hacia una calle del pueblo, y allí en la calle nueva es donde acaba la prueba. Con lo cual, pues claro, el 100% del público que acuda pues va andando a ver la prueba.
Claro.
De Zahara está a nada, y de cualquier otro sitio se aparca y estás ya allí. O sea, que es una prueba muy fácil de seguir, muy fácil. Después tiene la ventaja de que se corta la prueba, pero no le cortas el acceso al que quiera ir a la prueba, porque puede perfectamente llegar a Zahara sin que le afecte el corte. Y entonces yo creo que es una prueba muy fácil, muy sencilla, tanto de montar como de ir a ver, y para los espectadores es muy divertida de ver.
Uh-huh. Además, imagino que también para los pilotos, en este caso los equipos, también tienen sus alicientes importantes, ¿no? Este tipo de pruebas, ¿no?
Sí, hombre, hay especialmente una serie de vehículos que son los Carcross, que son esos monoplazas con motor de moto, son pequeñitos, son muy espectaculares, y que de los que tenemos 6 en esta prueba, y que son un poco la salsa de las cronometradas. Eso hasta hace 2 años que empezaron a poder participar en algunas subidas de montaña, su terreno eran las cronometradas. Entonces son coches muy divertidos y que le añaden el interés propio de los turismos, que también lógicamente acuden a la prueba, pues el espectáculo de estos coches que van siempre derrapando y que son muy divertidos.
Paco, entiendo que para este tipo de rallies, que como digo, son muchos en la provincia, en la sierra, y además forman parte del Campeonato de Andalucía, siempre encuentras el apoyo de las administraciones, ¿no? Yo creo que las administraciones lo siguen viendo con muy buenos ojos este tipo de pruebas, ¿no?
Hombre, hay que tener en cuenta que nosotros hacemos deporte y turismo. Es decir, hay mucha gente, no solo los participantes, los mecánicos, la familia, la prensa, sino que hay mucha afición, en la sierra hay muchísima afición porque hay muchas pruebas, que con motivo de la competición se acercan a Zahara, con lo cual pernoctan allí, comen allí,
claro,
y descubren una población que a lo mejor, ahí ten en cuenta que tenemos pilotos de toda Andalucía, entonces hay que tener en cuenta que hay muchos que no descubrirían Zahara si no fuera a la competición, ¿no?
Pues,
entonces,
para que regresto rally viene gente de muchos sitios.
Claro, este es uno de los puntos por los que las administraciones se han dado cuenta de que esto no son solo 4 locos haciendo carreras, sino que esto lleva detrás mucho que mueve la economía de muchos pueblos, además la mayoría de ellos pueblos pequeños,
claro,
que una actividad como esta pues le genera una cantidad de beneficios muy difíciles de evaluar, ¿no? Porque no es solo ya el que vaya a comer, es el boca a boca que después queda y que dice en otra época del año, oye, vamos a Zahara que nos gustó mucho y tal. Pues te digo que yo creo que eso es un poco lo que han visto por la Diputación, los ayuntamientos, que el automovilismo es una inyección económica para su pueblo y para
Sí, son mucho la Diputación de Cádiz y también evidentemente el ayuntamiento correspondiente, en este caso el de Zahara de la Sierra. Bueno, pues este fin de semana, sobre todo el sábado, que es la prueba, aunque ya el viernes hay movimiento, lógicamente, con la subida a Zahara, pues una prueba más para poner fin a la temporada de rallies en la provincia. Paco,
te tengo que rectificar una cosita.
¿Sí?
Además del sábado, porque la cronometrada son 2 carreras independientes, es decir, el sábado hay una carrera
y el domingo la otra, ¿no?
Y el domingo la otra.
Vale.
El sábado, carretera cortada, 11:30, empezamos a correr 1:45 hasta las 5:30. Entrega de premios a continuación. y el domingo, corte 9:15, comienzo 10:30 de la mañana, fin alrededor de la 1:30, y a continuación entrega de premios. Eso es un poco el programa horario de esta prueba que, como decíamos al principio, pondrá punto y final a la temporada de Escudería Sur y al automovilismo de carretera en la provincia de Cádiz.
Pues Paco, que la disfrute la gente y con el trabajo bien hecho para Navidad, que ya descansar un poquito hasta el año que viene.
Muy bien.
Paco García Galera, de Escudería Sur. Paco, como siempre, un placer, gracias.
Un placer hablar contigo siempre, Rubén, un abrazo, hasta siempre.
Tú eres una necesidad, y solo con un par de besos.
Pues llegamos hasta ahí. En un ratito comienza Tiempo de Juego desde las 6:30 con la Liga de Campeones y mucho más. Llegamos a las 4. Sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Más en cope.es/Cádiz. Adiós.